que hay algo que todos nosotros debemos aprender a enfrentar en los días que estamos viviendo, son las presiones. La presión de trabajar para mantener nuestras familias, la presión de cumplir con todas las responsabilidades y actividades que tenemos por delante. Todo esto limita el tiempo que tenemos para estar con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Todo esto limita el tiempo que tenemos para cultivar nuestras vidas espirituales. Por eso nosotros debemos aprender a poner en orden nuestras prioridades. Debemos definir qué es lo primero que vamos a hacer en medio de las presiones que estamos viviendo, porque si no definimos nuestras prioridades para saber el orden en el cual vamos a llevar a cabo nuestras responsabilidades y actividades, vamos a ser absorbidos por el remolino de las actividades diarias. Dice la Escritura que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Lo primero que nosotros debemos hacer es buscar a Dios. Y si esto es nuestra prioridad en nuestra vida, entonces las demás cosas tomarán el lugar apropiado. Alguien puede estar pensando, hermano Eduardo, qué fácil es decirlo, pero qué difícil es llevarlo a cabo. Usted no sabe todos los compromisos que yo tengo, las responsabilidades, las limitaciones, las muchas cosas que distraen mi atención, y lo que menos yo tengo es tiempo disponible, ya que el hecho de trabajar solamente para mantener mi familia me toma todo el tiempo. Por ejemplo, los hermanos que tienen empresas o profesiones liberales y que el lunes deben pagar sus impuestos personales, que tienen que hacer la presentación, dirán, usted no sabe la lucha que yo tengo para poder cumplir no solamente los compromisos míos como empresa, sino mis compromisos personales, y ahora el lunes tengo que pagar mis impuestos. Miren, yo vi ayer al hermano Felipe Florentino, quien es contador, que estaba preparando los reportes para el impuesto sobre la renta de diferentes compañías y diferentes hermanos y diferentes clientes de él, y estaba sometido a una gran presión de todas las cosas que tenía por delante. Muchos hermanos que están aquí que no tienen que hacer ese tipo de presentación porque el sitio, la empresa donde trabaja, les retiene el dinero, estará pensando, usted no sabe, la presión mía no es esa de pagar los impuestos, porque a mí me los retienen en la empresa donde yo trabajo. El punto es que cuando el lunes yo cobre los chelitos de la quincena, no me alcanzan para nada, yo no sé qué voy a hacer. Imagínese la presión que yo tengo con esto. Y podríamos poner muchos ejemplos diferentes, porque cada uno de nosotros, en la condición en la cual se encuentra, soltero, casado, joven, de mediana edad, de edad más avanzada, tiene sus luchas, tiene sus presiones, tiene sus tentaciones. Y dirá, yo quisiera que el día tuviera más horas, porque yo no puedo muchas veces buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo no les voy a decir a ustedes que levanten su mano los que se encuentran en esa condición, porque me imagino que muchos de nosotros la levantaríamos y la dejaríamos bien en alto. Ahora, yo quiero que vayamos a la Escritura y veamos un ejemplo de alguien que estaba mucho más ocupado que nosotros, quien estaba en una situación sumamente difícil, y a pesar de todo eso, el buscar a Dios era lo más prioritario en su vida. Yo quiero que vayamos al Salmo 63, el Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. En lo que ustedes abren sus Biblias, les quiero explicar el contexto de este Salmo. David estuvo dos veces en el desierto de Judá. Si ven el versículo 9 del Salmo 63, aquí nos habla de personas que para destrucción estaban buscando su alma, por lo cual entendemos que él estaba huyendo de alguien que lo estaba persiguiendo. La primera vez que él estuvo en el desierto, estaba huyendo del rey Saúl, quien procuraba su muerte. Y primero de Samuel 23:14 nos dice que en aquella ocasión David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y en el versículo 11 nos dice que David era rey en ese momento, cuando habla de que el rey se alegrará en Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando Saúl lo estaba persiguiendo, David no era rey todavía. Pero hubo una segunda ocasión en la cual David estuvo en el desierto de Judá, y fue cuando tuvo que abandonar Jerusalén porque su hijo Absalón se había rebelado contra él y quería matarlo. Segundo de Samuel 15:23 dice: y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, así mismo pasó el rey. Y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Ya David era en esa ocasión rey cuando estaba huyendo, y en el Salmo 63:11 se nos dice que el rey se alegrará en Dios, por lo que podemos suponer que en esa ocasión el rey David estaba huyendo de su hijo Absalón. Yo no creo que aquí haya ninguna persona que esté huyendo, ya sea porque el rey, o sea, el presidente de un país poderoso, lo está buscando para matarlo, o porque su hijo lo está persiguiendo para matarlo. Imagínense, un descuido de él y él era atrapado, o él perdía alguna batalla que tuviera que librar y él era un hombre muerto. Y entiendo que las personas que están aquí, ninguno de nosotros se encuentra bajo esa presión. Ahora, con eso en mente, quiero que leamos el Salmo 63 de los versículos 1 al 11, el Salmo completo. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Él está en el desierto. Él había perdido todo. Estaba en una situación muy difícil, perseguido por su hijo, repito. ¿Y qué dice en medio de esta situación? Dios, Dios mío, eres tú. Él está significando con esto que el Señor era lo único que valía la pena en su vida, y todo lo demás no tenía ningún valor. Tú eres mi Dios. A mí no me importa nada de lo que esté pasando. No me importa la pérdida de las comodidades, ni la seguridad que yo tenía, ni me importa mi futuro, ni siquiera me importa mi propia vida. Porque tú, mi Dios, eres el anhelo de mi vida. Y ese es nuestro primer punto, que te lo digo a ti hoy. Dios debe ser el anhelo de tu vida. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios es el objeto de la adoración de David. Él no está ahí lamentándose y pensando en todas las cosas que tiene por delante. Él no está pensando en todas las cosas que él ha perdido. Él está adorando al Dios omnipotente. Y cuando Él dice Dios, Dios mío, nos habla de una relación personal con el Señor. Dios era su pasión. Dios era su amigo. Él lo conocía íntimamente. Pero ¿qué pasa? Que para conocer a una persona debemos pasar tiempo con ella. No es lo mismo conocer a esa persona porque tú has leído acerca de ella, porque has leído acerca de su familia, o de su carácter, o de sus hábitos. No es lo mismo leer acerca de una persona que conocerlo personalmente. Imagínate que tú conoces a una persona muy ilustre, un líder político, un líder social, una persona de mucha fama, un deportista, un músico. Lo primero que tú necesitas hacer es que te lo presenten, pasar horas en diferentes situaciones para empezar a conocer a esa persona y desarrollar amistad e intimidad con ella. Es de esa manera que nosotros debemos a conocer a Dios como un amigo íntimo. Y es verdad que hubo un momento en nuestras vidas en el cual nosotros lo conocimos personalmente a través de Jesucristo. Hubo un momento en el cual nosotros vimos nuestra condición de pecadores y clamamos a Él por su perdón. Y el perdón de nuestros pecados nos fue dado, y nos fue dado el don de la vida eterna en Jesucristo, como dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Después que conocimos a Jesucristo de una manera personal, entonces empezamos a pasar con Él horas, días, semanas, meses, años en diferentes situaciones. Y eso nos permitió desarrollar intimidad con Él. Pablo dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por el conocimiento de Cristo Jesús, para mí todo lo que yo tenía es una pérdida, no tiene ningún valor. Él no quería tener un simple conocimiento intelectual acerca de Cristo. Él quería conocerlo por experiencia, una comunión experimental con Él. Quería conocerlo a nivel personal. Y cuando David dice aquí, Dios mío eres tú, está hablando de una relación de pacto. Él está diciendo, tú eres mi Dios. Yo soy una oveja de tu prado. Y ese anhelo que David tenía por Dios, y ese anhelo que tú debes tener con Dios, mira cómo se expresa. Vamos al Salmo 63. ¿Qué dice él? De madrugada te buscaré. Muchos comentaristas traducen aquí madrugada como te buscaré con afán, te buscaré intensamente, te buscaré diligentemente. Y dice él, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. La sed es la necesidad, es el deseo, el anhelo ardiente de agua. Y así David nos dice que él tiene el anhelo, el deseo ardiente, la sed de Dios. Él anhelaba intensamente la comunión con Dios, así como una persona sedienta quiere beber agua. Aunque él era un hijo de Dios, él quería conocer a Dios cada vez más profundamente. David estaba satisfecho con la salvación que Dios le había dado, pero él estaba insatisfecho en el sentido de que él cada día quería conocer a Dios más íntimamente. Él había pasado horas, días, semanas, meses y años de comunión con Dios, pero él quería más. Él estaba sediento de Dios, él tenía un anhelo por Dios, su alma, todo su cuerpo, todo su ser deseaba la comunión con su Creador. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cómo fue que David desarrolló ese anhelo por Dios? Adorándolo en el santuario, pasando tiempo en la presencia de Dios. Si ese salmo lo hubiese escrito uno de nosotros, no hubiéramos dicho, Dios, Dios mío eres tú. Inmediatamente hubiéramos empezado orando. Ay, Señor, mira este problema que tengo, mira aquella situación, el problema en el trabajo, el problema con mis hijos, el problema con mi esposa. ¿No hizo eso? Y recuerden que a él lo estaban buscando para matarlo. Como dice en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oigan, ¿qué es lo que él demanda en ese otro salmo? Algo muy definido en su vida, contemplar la hermosura de Jehová, contemplar la belleza y la gloria de Dios, su santidad, su misericordia, su gracia, su verdad, su justicia, su amor. Y él deseaba de todo corazón ver a Dios en ese contexto. Y él deseaba también disfrutar de la dirección de Dios. Fíjense cómo dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová por un lado, y para inquirir en su templo, para buscar la dirección de Dios. Algo parecido lo vemos también en el Salmo 84. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi alma desea ardientemente, mi alma desmaya, mi alma tiene el deseo, un deseo que me consume, un deseo que me agota, un deseo intenso de yo adorar a Dios. Y dice luego en el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y dice la Nueva Versión Internacional, tu amor es mejor que la vida. Wow, un hombre que está huyendo, un hombre que ha perdido todo, que pasa de ser rey a ser un fugitivo, que dejó el palacio con todo lo que tenía, él no se está quejando por eso. Él anhelaba la comunión con Dios. Él estaba anhelando a Dios mismo. Él no estaba pensando en su problema, él no estaba pensando en su situación, no. Él no estaba anhelando las cosas de este mundo, sino Dios. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Dios era el único que llenaba su vida. Él dice que él quería a Dios más que a su propia vida, más que el reino, más que la familia, más que la riqueza, más que la salud, más que los bienes, más que la comida, más que los amigos, más que el trabajo, más que los deportes. Y cuando él dice, tu misericordia es mejor que la vida, no está diciendo que no reconoce las cosas buenas que Dios le ha dado, sino que él ama al dador de esas cosas. El amor de Dios en el pacto es de más valor para David que su propia vida. Hermano, hermana, tú tienes ese anhelo por Dios. Tú deseas a Dios de esa manera. A ti Dios te consume de una manera tal que te lleva a olvidarte de todo lo que está pasando a tu alrededor, que tus afectos están centrados en Él. Miren cómo Pablo define ese anhelo por Dios. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no pensaba como muchas personas en esta tierra que solamente creen que las cosas materiales es todo lo que hay y viven toda su vida para conseguir esas cosas materiales. Poder, placer, dinero, prestigio, popularidad, no, no. Para Pablo, Cristo era el origen de su vida, el centro de su vida, el modelo a imitar cada día y la meta a alcanzar cada día. Él quería conformarse a la imagen de Cristo. Él no estaba viviendo para buscar fama, prestigio, poder, placer, no, no. Él estaba viviendo para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y sabía que todas las demás cosas serían añadidas. Aún a sabiendas de todas las penurias, adversidades y aflicciones que iba a tener que pasar. Si vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 22, Pablo nos dice, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Si es a nosotros que nos dicen eso, que por allí están los problemas, nos vamos a ir para el lado opuesto. Pero miren lo que él dice en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchas personas piensan que si tienen muchas tribulaciones, muchas adversidades, si no tienen reconocimiento, si no son populares, si no tienen diversiones, si no tienen dinero, si no tienen aceptación, su vida es un fracaso. Pero Pablo pensaba lo contrario. Mi vida es un fracaso si yo no me gasto, si yo no me consumo viviendo para Dios. Y ese debe ser el sentir de nosotros, ese debe ser el pensar. Todas las cosas que eran para mi ganancia, dice Pablo, yo las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Dios era el anhelo de la vida de David. Dios debe ser tu anhelo. Pero él también nos dice a partir del versículo 5 que Dios debe ser tu deleite. Fíjense cómo dice, la satisfacción que él tiene en Dios. Versículo 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y la Nueva Versión Internacional dice, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Mi alma va a ser saciada. Y aquí nos da la figura de una fiesta. Yo no sé cuántos de ustedes son así, pero yo cuando tengo hambre, se me pasa la hora de comer y estoy un poquito pasado, me pongo triste y me decaigo, porque no he comido. Y cuando uno come, entonces a uno le vuelve la felicidad. Una buena comida da gozo. Asimismo, el ser interior se nutre, se goza y se fortalece con la comunión y la alabanza a Dios. Aún en medio de la presión en la cual se encontraba David, tenía paz. Él estaba saciado y tranquilo, como que el que ha comido una comida suculenta. ¿Y ustedes saben por qué? Porque él estaba espiritualmente satisfecho en Dios. ¿Y ustedes saben cuál era el banquete que él había tenido? Que él había visto el poder y la gloria de Dios en el santuario después de estar en la presencia de Dios. Y eso lo iba a saciar. El deleite, mis amados hermanos, de adorar a Dios, a él lo llenaba de júbilo, de gozo. Y por eso dice el versículo 5, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Y el júbilo que se habla aquí es casi un grito que enfatiza el deleite que tiene una persona de adorar a Dios. Y Calvino, comentando ese texto, dice lo siguiente: los creyentes, aunque sufran pobreza y persecución, pueden tener gozo, pues les va bien en el mejor sentido de la frase, porque Dios es su amigo. En cambio, los incrédulos han de ser miserables, aunque todo el mundo les admire, porque Dios es su enemigo. Dios era su deleite. Dios debe ser tu deleite. Y esa es una expresión que también encontramos a través de los salmos. En el Salmo 16, versículo 11, se nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Cerca de Dios, en su presencia, hay un gozo que es completo. No dice que el dinero, no dice que las cosas materiales nos dan plenitud de gozo. No dice que la fama y el poder nos da plenitud de gozo, porque no hay nada en este mundo, óigame bien, no hay nada en este mundo que pueda satisfacer plenamente a una persona, pero en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Los placeres aquí son placeres temporales, pero a la diestra de Dios son placeres eternos, placeres para siempre. Y estaba estudiando esa expresión a través de otro salmo, el Salmo 23, que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este texto se nos presenta a Dios como un anfitrión que suple alimento y abundancia de la vida. El anfitrión es responsable por su invitado. Él lo protege de los enemigos. Y él dice, en presencia de mis adversarios, hablando de que hay oposición, de que hay enemigos, pero aún en esta situación, aún a pesar de las presiones en las que tú te encuentras, Dios da abundante bendición en nuestras vidas. Unge mi cabeza con aceite. Imagínense cuando esas personas llegaban de ese sol, de la calle, del desierto, y entraban a una casa y le ungían la cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Qué idea nos da eso? Un cuadro de gozo. La vida abundante se encuentra en Cristo, en la relación íntima con Dios. Y la palabra rebosando nos da la idea de saturamiento. Mi copa está saturada. Cuando Dios es nuestro pastor, cuando Dios es nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia. Repita eso. No tenemos que buscar el bien y la misericordia, porque dice el texto que el bien y la misericordia nos van a perseguir a nosotros. Él tenía una esperanza que no terminaba con esta vida, porque él sabía que su relación con Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, lo iba a perseguir todos los días de su vida en esta tierra, y después iba a estar con Dios durante toda la eternidad. Hermanos, la comunión con Dios no termina, es para siempre. Y tú y yo debemos ser como David, a quien la comunión con Dios lo llenaba de gozo, y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Para David, la adoración, tanto privada como pública, no era un deber, era un deleite, hermanos. Nosotros no debemos limitar nuestra adoración a Dios. Muchos piensan que porque hacen un devocional todos los días por la mañana y leen algunos cuantos versículos de la Biblia siguiendo un método de lectura y oran conforme a una lista que tiene, ya han adorado a Dios. Y no han sacado ningún provecho de esa lectura. No se han visto en la presencia de Dios. Han orado de una manera mecánica. Muchos también piensan porque vienen a la iglesia los domingos y cantan a Dios, ya han adorado a Dios. Y muchos cantan por cantar sin poner su mente, su corazón, sus emociones en la persona del Rey de Reyes, del Señor de Señores, en quien estamos adorando, a quien vinimos a adorar en ese día. Hermanos, adorar a Dios es rendirle tributo, honor, reverencia, gloria a Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Adorar a Dios es derramar nuestros corazones en su presencia al ver sus atributos, sus bondades y su misericordia por nosotros. Que estuvo con nosotros, y por eso que nosotros no nos gozamos en Dios, porque vemos en Dios a aquel que resuelve nuestros problemas. Yo te hago una pregunta, por eso te digo que la adoración, tú debes adorar a Dios así, con ese deleite. Tú experimentas eso día a día cuando tú adoras a Dios en tus devocionales personales. Tú experimentas esta realidad en la iglesia cuando vienes a adorar a Dios. Tú experimentas el poder y la gloria de Dios en tu vida. Tú experimentas la presencia de Dios en tu vida, moldeándote y influyendo en toda tu vida. La adoración que damos a Dios refleja el valor que Él tiene para nosotros. Y cuidado, mis amados hermanos, con una adoración vana. Cuidado con ser como los fariseos, que dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La adoración a Dios debe involucrar nuestras emociones. En primer lugar dijimos que Dios debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Y en segundo lugar dijimos, y estamos viendo, que Él debe ser nuestro deleite. Tú debes tener el deseo de encontrarte con Dios, como dice el salmista: como el siervo clama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tú debes también deleitarte en adorar a un Dios lleno de gloria como el que nosotros tenemos. Como dice el salmista en el Salmo 63, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Tú sabes a qué debe llevarte el adorar a Dios con todo tu ser? A experimentar el poder y la gloria de Dios en tu vida. Y experimentar su presencia debe llevarte, repito, a conformar tu vida cada día más a la imagen de Cristo. Pero nosotros muchas veces caemos en una rutina. Nosotros caemos en un formalismo de vida. Tú tienes una fuente de vida. Tú tienes una fuente de gracia y de misericordia, y nosotros debemos beber de esa fuente y no conformarnos con beber de la fuente del mundo. Como dice Jeremías 2:11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Las naciones paganas tenían sus dioses, sus patronos, sus patronas, y ponían dioses nuevos, pero tenían aún sus dioses que ellos adoraban por los años. Sin embargo, mi pueblo, dice Dios, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Pasmaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ellos tienen una fuente de agua viva, me tienen a mí ahí. Pero ellos se han ido buscando otras fuentes. Mi hermano, tú sabes quizás por qué Dios no es la prioridad en tu vida. No es porque las presiones son muchas. Es porque tú estás buscando tu satisfacción en las cosas de este mundo y no en las cosas celestiales. Aún le voy a decir algo más. Hay fuentes que nos son lícitas que no podemos poner primero que nuestro Dios, como son la familia, los amigos, el trabajo, el entretenimiento, los deportes. Cuando decimos que no te conformes con beber de esas fuentes, es que no busques tu felicidad en las cosas creadas, sino en el Creador. No hagas de las cosas de este mundo tu placer. Tú debes hacer del Dios Todopoderoso tu placer en esta vida. El Salmo 43:4 dice lo siguiente: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Fíjense dónde yo voy. Yo voy donde el Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Tú eres un adorador que vive en la presencia del Dios viviente. Tú eres un adorador que se deleita, que tiene alegría, que tiene gozo en la presencia del Dios de los cielos. Imagínense, mis amados hermanos, si los miembros de esta iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, cada día adorara de una manera así a nuestro buen Dios. Cuando viniéramos a nuestro culto de adoración pública, esto se va a reflejar así. Y el Espíritu Santo va a descender con poder en medio nuestro. Y podremos decir, ciertamente Dios está en medio de este lugar. Y cuando hayamos enfrentado, cuando nos hayamos alimentado de Dios de esa manera, ¿sabes lo que va a pasar? Que vamos a ir a enfrentar los compromisos y presiones y luchas internas que nosotros tenemos por delante, fortalecido por Dios. Y lo que antes no parecía grandote, cuando lo vemos a la luz de Dios y de su poder y de su misericordia, nos va a parecer chiquitico. Pero ahora mismo esas cosas nos parecen muy grandes y Dios nos parece demasiado pequeño. Quiere el Señor abrir los ojos de cada una de las personas que están aquí para que pueda ver la gloria de Dios, así como decía el salmista, que la gloria de Dios está alrededor nuestro en todas partes. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Hermanos, tenemos que ver la gloria de Dios. Nosotros no podemos estar luchando, ir tras las cosas de este mundo. Dios debe ser tu gozo. Dios debe ser tu deleite. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Luego de ver el poder y la gloria de Jehová, David dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Anteriormente él había dicho: tu amor es mejor que la vida. Y ahora dice: mi alma está apegada a ti. Mi alma tiene devoción por ti. Mi alma tiene devoción por tus mandamientos. Mi alma sigue detrás de ti. Nos está hablando de un compromiso sumamente firme. Nos habla de una relación comparable a la relación de un esposo con su esposa. Quienes hacen un pacto en la presencia de Dios. Quienes hacen un compromiso de estar juntos hasta que la muerte los separe. Y es ese compromiso del esposo y la esposa que los mantiene unidos en los tiempos difíciles. Hermanos, mi alma está apegada a ti. Significa mantener viva nuestra pasión por Dios. Estar unidos a Él, estar apegados a Él, estar agarrados de Dios, seguir a Dios de cerca. Y Él puede hablar así porque Él sabía lo que era eso. Y Él sabía que en medio de esa situación Dios lo estaba sosteniendo. Y tú y yo podemos disfrutar de esa realidad en nuestras vidas. Y alguien puede pensar, bueno, pero te está bien, yo me puedo agarrar a Dios así, yo me puedo aferrar así. Dios puede ser mi deseo, Dios puede ser mi anhelo. Pero ¿y si Él no me puede proteger? Mira lo que dice a partir del versículo 9. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Dios debe ser tu protección. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Él estaba huyendo, recuerden, lo querían matar, pero él estaba seguro de su victoria, que sus enemigos iban a caer en las profundidades de la tierra. Él estaba confiado en Dios. Ya él había hecho lo que tenía que hacer en cuanto a su problema. Él ahora estaba dedicado en adorar y alabar a Dios. Y él sabía que Dios era su protector. Y él sabía que Dios lo iba a guardar como a la niña de sus ojos. Así como nosotros protegemos nuestras pupilas, que son vitales para que podamos ver. Así Dios nos protege a cada uno de nosotros. Así Dios nos guía en medio de situaciones difíciles. Así Dios nos ayuda a escapar de situaciones difíciles. Y cuando no nos ayuda a escapar, nos da la fortaleza, el poder para nosotros ir hacia adelante y glorificar su nombre en todo tiempo. Y dice en el versículo 9, de la vista de los malos que me oprimen, que él escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen. La sombra de las alas habla de protección. Él estaba seguro que Dios lo iba a guardar en todos sus caminos. Él sabía que ese Dios de quien él tenía deseo, de quien él tenía anhelo, en quien él se deleitaba, lo guardaría como un pastor guarda a su rebaño. Lo guardaría en perfecta paz. Y a la luz de esto, hermano, hermana, tú debes preguntarte, ¿es Dios mi mayor prioridad? ¿Qué tanto tú anhelas estar con Dios? ¿Qué tanta sed tú tienes de Dios? ¿Qué tanta hambre de ver su poder y su gloria? ¿Qué tanto es Dios mi deleite? ¿Con qué diligencia yo lo estoy buscando? ¿Estoy yo viviendo en la presencia de Dios? ¿Estoy yo confiando en Dios? Pregúntate, cuando tengo una crisis, ¿qué hago? ¿Empezar a buscar soluciones en mi propia fuerza? ¿O yo dejo a un lado las circunstancias que me rodean y entro en la presencia de Dios, en el Dios que es mi sumo todo bien, para tener comunión, para buscar alivio, el alivio que necesita mi alma, para buscar la dirección que necesitamos? ¿Qué es lo que tú haces, hermano? Yo creo que nosotros nos estamos manejando demasiado por nuestro sentido. Y por eso es que vivimos agobiados. Estamos deseando las cosas de este mundo más que Dios. Estamos haciendo de las cosas de este mundo nuestras prioridades. No estamos viendo la vida a través de los ojos celestiales, sino a través de los ojos carnales. Pero cuando buscamos a Dios, entonces nuestras prioridades se ponen en orden y podemos exclamar, solo tú eres Dios. Solo en ti yo encuentro descanso. Tú eres mi bien, mi misericordia, mi bondad, mi deleite. Señor, guía tú mis pasos. Endereza mis caminos. Yo te voy a ser fiel. Yo voy a vivir para ti. De madrugada yo te voy a buscar porque tú eres mi Dios. Yo tengo sed de ti. Mi carne te anhela. Yo quiero ver tu poder y tu gloria. ¿Qué tanto estamos nosotros anhelando encontrarnos con Dios cuando venimos aquí a la iglesia? ¿Y qué tanto? Esto es un formalismo, como decía hace un tiempo, de venir a la iglesia, cantar tres signos, oír la palabra, y tan pronto acaba el mensaje, empezar a hablar de mis problemas, de mi casa, de los negocios, de lo que está pasando en el país, de la política. ¿Qué efecto tuvo la palabra de Dios en tu vida, mi hermano? ¿Qué efecto? ¿No te refrescó? ¿No te dejó una huella en tu corazón? Eso es lo que debe hacer. Debe transformarnos cada día. Debemos ver el poder y la gloria de Dios. Si nosotros vemos la vida de los grandes hombres de Dios, vemos que ellos poseían la capacidad en tiempo de crisis de entrar a un refugio secreto. Cuando el problema era más grande, ellos buscaban entonces la comunión con Dios. El caso del Señor en Getsemaní, Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel con los pies en el cepo, ¿qué estaban haciendo? Alabando y adorando a Dios. Moisés también, lo vemos en diferentes momentos en sus tratos con el pueblo de Israel. Nehemías, cuando se enteró del estado de la ciudad de Jerusalén, ¿qué hizo? Clamar a Dios. Cada uno de ellos entró en la presencia de Dios y derramó allí su corazón en la presencia de aquel que vive por los siglos de los siglos, y encontraron el alivio y la fortaleza que necesitaban para seguir adelante. Eso es lo que tú y yo debemos hacer en este día, buscar a Dios y a nadie más. Y no dejar que nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones hablen a nuestros corazones y a nuestras almas. El lugar que debe tomar Dios para hablarnos, no permitamos que los tomen nuestros pensamientos, nuestras propias emociones. Deleitémonos en Dios, mis amados hermanos. Lo segundo que podemos decir como aplicación. Si al oír la palabra predicada vemos que nuestras prioridades no están en orden y que Dios no es lo primero en nuestras vidas, ¿sabes lo que debemos hacer? Ir a los pies de Dios en confesión de nuestros pecados, volviéndonos en arrepentimiento, clamándole a Él que nos conceda que Él sea nuestro anhelo, que Él sea nuestro gozo, que Él sea nuestra protección. En Jeremías 29, 12 se nos dice: entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Este texto forma parte de una carta enviada por el profeta Jeremías a los judíos que estaban cautivos. El pueblo estaba cautivo, pero Dios no los había olvidado, y Dios quiere darles a ellos un nuevo comienzo, un nuevo propósito. Ahora, ¿a quién se le concede esa realidad, esa experiencia? A aquellos que lo buscan de todo corazón. De todo corazón. Fíjense, no es buscar a Dios, no, buscarlo de todo corazón. Porque Él puede haber dicho, aquellos que lo buscan, pero no es aquel que busca a Dios una hora, o que viene aquí a la iglesia el domingo en la mañana y en la noche y ya entiende que está buscando a Dios. O no es aquel que lo busca por algunos días, no. Aquí se habla de personas que buscan a Dios con todo su corazón porque tienen una pasión por Dios, tienen un deseo de Dios, tienen un anhelo por Él que lo está consumiendo. Y ese es el clamor del salmista. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Para esas personas, para los que lo buscan así, con ese sentir en su vida, está reservada una comunión íntima con Dios. Y es nuestro anhelo, hermano, nuestra oración, que esa sea la realidad para cada uno de nosotros. Que esto no sea como un rocío de la mañana que viene y se disipa, no, que la palabra de Dios impregne nuestros corazones. Y veremos no solamente lo que pasa en nuestras vidas, sino cómo Dios nos usa con los dones y talentos que nos ha dado para su gloria y para su honra. Y Él le dice eso a un pueblo para que tuviera esperanza y tuviera un futuro, para que pudieran clamar a ellos con confianza. Recuerden que esos hombres estaban cautivos en una situación muy difícil. Búsquenme de todo corazón, no se desesperen, porque mi presencia y mi protección, mi bondad y mi misericordia va a estar con ustedes. Podemos buscar a Dios y lo vamos a encontrar si lo buscamos de todo corazón. No importa que estemos en tierras extrañas, no importa nuestras tristezas, no importa nuestras luchas, no importa nuestras frustraciones, no importa nuestros problemas físicos, nada puede romper esa comunión con Dios. Hermanos, busquemos a nuestro Dios para conocerlo cada día más íntimamente, de todo corazón. Pero para conocer a Dios, en tercer y último lugar, debemos dar pasos específicos. Hermanos, leer la Escritura, meditar en ella, no es solamente leer la Biblia, como yo decía, por cumplir un programa. No es leer la Biblia para obtener información, para llenar nuestras mentes, no. Oh, pero piensa, la información que pasa delante de ti en la televisión, la información que pasa delante de ti cuando tú lees el periódico, en los libros que tú lees, en la computadora, y usted no retiene esa información. ¿Y qué decimos aquí? Que debemos leer y meditar en la palabra de Dios. Debemos absorber, hermano, como la tierra seca y árida, la palabra de Dios, para que sea esa palabra que apague nuestra sed espiritual. Por eso debemos pasar tiempo meditando en lo que leemos, en algún versículo, en alguna frase, en algún texto, en alguna palabra. Debemos hacerle preguntas al texto, debemos buscar aplicaciones para nuestras vidas, y todo esto va a apagar nuestra sed y todo esto nos va a refrescar. Debemos orar acerca de lo que leemos. Debemos dejar, como dice un autor, que la palabra de Dios se convierta en las alas de tu palabra de oración a Él. Como dice el salmista, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Señor, yo quiero ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Señor, concédeme que esto sea una realidad en mi vida. Señor, concédeme alabarte a ti por tu gloria y por tu poder. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por lo mucho que tú me has protegido. Señor, calma mi sed y crea cada día más sed, más anhelo, más deseo de ti. Hoy hemos estudiado el Salmo 63 y hemos visto cómo la vida de David en esta situación nos ilustra que no importa cuál sea nuestra condición ni cuál sea nuestra situación, para él lo prioritario en su vida era la búsqueda de Dios y la comunión con Dios. Mis amados, que eso sea una realidad en la vida tuya y en la vida mía, y que eso quede impregnado en nuestros corazones en este día. Vamos a orar. Padre, nuevamente vamos delante de ti, y a ti queremos darte gloria, honra, loor y pres, Señor. Ante ti queremos confesar nuestros pecados, Señor, que a la luz de lo que hemos visto, hemos estado dominados por muchas presiones de este mundo y hemos buscado nuestra satisfacción en los lugares incorrectos. Sé propicio a nosotros, Señor. Queremos confesar nuestros pecados delante de ti. Sabemos, oh Señor, que si los confesamos en tu presencia, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Concédenos tener ese compromiso que tenía David. Concédenos, Señor, el que tú seas el anhelo de nuestras vidas. Concédenos el que tú seas nuestro deleite y que podamos también cada día ver tu protección en nuestras vidas. Ayúdanos a buscarte, oh Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a ver que el tiempo es corto y que solamente lo que hagamos para ti es lo que ha de durar. Oh Dios, Señor nuestro, concédenos el deseo de nuestros corazones. Concédenos el que tú seas la prioridad de nuestras vidas. Oramos por aquellos que están aquí en este día, que están bajo mucha presión, para que tu palabra llegue, Señor, como la lluvia fresca en tierra árida. Oramos por aquellos que no te conocen en medio nuestro, para que tú los llames a salvación conforme a tu voluntad y puedan buscar a aquel, al único que puede satisfacer sus almas. Oh Padre Celestial, henos aquí en tu presencia. Reparte edificación, reparte salvación conforme a tu santa y bendita voluntad. Y es en Cristo que pedimos tu bendición. Amén.